rompecabezas.
Primera zona.
Las 12 horas 37 minutos del mediodía de este viernes 17 de febrero aquí en Montevideo. En estos momentos hay 28 grados de temperatura, es la máxima de la jornada, 22 la mínima, va a aparecer el sol, está apareciendo realmente y se va a mantener así. Hemos tenido todos los climas en un mismo día, ¿no? Hasta que se oculte a las 19 horas 36 minutos del día de hoy. Las lluvias comenzarían ya con un 40% de probabilidad sobre la madrugada del día sábado alrededor de las 2, 3 de la mañana y aumentando hasta que alcanzar, por ejemplo, el 100% de probabilidad de lluvia a las 6 de la mañana de la próxima jornada, una jornada que será lluviosa y tormentosa, la de mañana sábado, 26 y 19 horas extremas de mañana, domingo y lunes con sol, 29 de máxima para el domingo, 30 para el lunes, 21 y 23 respectivamente las mínimas de esas jornadas, y después una serie de jornadas con tormentas y lluvias que irían desde el martes al próximo sábado, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con tormentas y lluvias, temperaturas altas, alrededor de 29, 30 grados de máxima, 22, 23 de mínima, que irán descendiendo a medida que efectivamente, si se ratifica, las jornadas sean tormentosas, la temperatura bajará y llegará a los 23 de máxima, 17 de mínima, esto ya mirando el sábado próximo. Hay que decir que el INUMED desde la jornada de ayer jueves y hasta el próximo 25 de febrero esperan días con probables lluvias, temperaturas altas y humedad, así lo informa, reiteramos, el Instituto Uruguayo de Meteorología en un informe especial que publica hoy en su página web. El INUMED explica que este pronóstico especial es el resultado del análisis de diferentes modelos meteorológicos que sintetizan la situación atmosférica y los eventos meteorológicos más relevantes que se esperan para los próximos días. En cuanto a las lluvias, el INUMED señala que se esperan lluvias intermitentes al norte del país desde la noche del jueves al domingo, mientras que en la zona centro-sur, o sea, ya está, ¿no?, operando, sí, esto, porque es desde la jornada de ayer, sobre todo, reiteramos, para el norte del país, y ya desde la noche de ayer, ¿verdad?, al domingo en el norte del país, mientras que en zona centro-sur será principalmente en el pasaje del día viernes al sábado, o sea, entre la jornada de hoy y la de mañana, más o menos aquí coincidentemente con la información de Weather Channel, quizás las lluvias entonces comiencen en la madrugada. En relación a la temperatura, el INUMED dice: al sur se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados desde la jornada de ayer, teniendo un leve descenso a partir del día de hoy viernes. Desde el próximo domingo al martes, las temperaturas aumentan nuevamente, experimentando un descenso desde el próximo día miércoles. En el norte se van a mantener máximas, sí, de entre 28 y 30 grados centígrados. Eso es lo que se viene en materia de clima para las próximas jornadas. Y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, invitó este jueves a su par ruso, Vladimir Putin, a visitar nuestro país al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Kremlin. Además, destacó que Moscú y Montevideo comparten el compromiso absoluto de luchar contra toda forma de terrorismo. Sería para nosotros un altísimo honor que usted nos visitara y que juntos podamos viajar a la colonia de San Javier, donde 300 familias rusas se instalaron a principios de siglo y nos trajeron su cultura, dijo Vázquez, a quien ya escuchamos.
Efectivamente, como usted dice, en este año vamos a cumplir nada más ni nada menos que 160 años de relacionamiento entre nuestros países. Y como dijo un embajador ruso en el año 2014, Alexei Lubinsky, las relaciones entre Rusia y Uruguay han soportado el paso del tiempo. Muchas cosas han pasado tanto en Rusia como en Uruguay en ese tiempo. Pero más allá de esos acontecimientos y de nuestra relación comercial actual, la amistad entre nuestros dos países sigue siendo muy sólida. Sobre todo se basa porque compartimos los mismos valores y los mismos principios. El amor por la libertad, por la democracia, por la justicia social, por la solidaridad. Y nuestro compromiso absoluto de luchar contra toda forma de terrorismo, provenga de donde provenga. Queremos que nuestros pueblos, que la humanidad, viva en paz, en fraternidad, y que a través del diálogo y la comprensión mutua podamos tener una relación de mutuo respeto, que ahí se va a sentar después toda la cooperación en los distintos niveles. Señor presidente, para el Uruguay, para el pueblo uruguayo, sería un altísimo honor que usted nos visitara. Que podamos ver juntos el pueblo de San Javier, donde una colonia de 300 familias rusas se instalaron a principios del siglo pasado. Y lo más importante es que llevaron su cultura, sus costumbres, su forma de ser, y enriquecieron a la sociedad uruguaya. Y nos enseñaron muchas cosas, porque ellos fueron los primeros que plantaron girasol en el Uruguay. Así que realmente estamos muy felices de estar acá, muy complacidos. Estoy seguro que podemos trabajar muy fuerte para mejorar más aún nuestra relación.
Bueno, todo bien, ¿no? Pero ya hablábamos en producción de un tramo, ¿verdad? De la locución protocolar, que es de estilo y así se usa, ¿verdad? Este, de Vázquez hacia Putin, con Deleuze compartimos los mismos valores.
Sí, social, el respeto. Claro.
¿Cuáles serían esos valores? ¿No? Digo, el reventar gente en Siria, la ley que quiso imponer Putin para, de alguna manera, defender la corrupción en el país, la violencia doméstica.
La violencia doméstica que está permitida siempre y cuando no genere
esos
daños
valores.
Mayores,
claro.
Y también la homosexualidad, que es penada con cárcel.
Esos son los mismos valores.
Esos no son los valores que compartimos.
Yo no quiero compartir eso. Claro, nosotros los uruguayos no compartimos, lamentablemente, aunque nuestro presidente ande por el mundo diciéndole estas cosas a este tipo de gente, nosotros no compartimos, sobre todo con ex KGB, la verdad que tengo muy pocos puntos de contacto, ¿no? Pero de todas maneras, y la mayoría de los uruguayos, por suerte, tenemos muy poco contacto con este tipo de personas, pero rechina, ¿no? Es decir, compartimos valores humanos cuando están aconteciendo estas cosas. En fin, uno entiende que son cosas protocolares, tampoco le va a ir a chantar al tipo las verdades del mundo, una pequeña nación del planeta
supuesto.
En la cara.
No,
pero
no
se podría obviar, ¿verdad?
Sí.
El compartimos los mismos valores cuando realmente no los compartimos. O eso creemos, ¿no? Capaz que Vázquez los comparte y nosotros
sí.
No. ¿Qué sé yo? Bueno, por su parte, uno dirá, es una pavada. Sí, es una pavada, pero no tanto, porque a mí no me gusta que digan cosas que además encierran muertes, derechos humanos.
El presidente está hablando en nombre de Uruguay,
y
de todos los uruguayos.
Representa a todos los uruguayos, exactamente. Yo no me hallo representado ahora en este tipo de cosas, ni tampoco aquí, Guille, como bien lo dice. Y seguramente ustedes, ¿no? Bueno, por su parte, Putin recordó que el último mandatario uruguayo que visitó aquel país fue Julio Sanguinetti, que viajó a la entonces capital de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1988. Casi fue Sanguinetti, porque cayó todo.
Sí.
Eso fue lo que pasó.
Sí.
Como acá. Bueno.
Casi 30 años después, ¿no?
Sí, sí, exacto. Bueno, y la relación entre nuestros países es de alto nivel y muy activa en casi todas las esferas. Resaltó y recordó que rusos y uruguayos cooperan activamente en las organizaciones internacionales, como por ejemplo el Congreso de Seguridad de la ONU. Agregó Putin que efectivamente debemos hablar de nuestras relaciones comerciales y económicas, que han disminuido en los últimos años hasta caer por debajo de los 100 millones de dólares. El 90% de nuestros intercambios comerciales son productos agrícolas y esto hay que ampliarlo, propuso. Consultado por los medios uruguayos, también allí en Rusia presentes, específicamente en este caso sobre la situación de Fanapel, Vázquez dijo que lamentablemente no abrigaba esperanzas de que el problema se pudiera superar. Hay que empezar a pensar más allá de Fanapel, comenzar a pensar en Juan Lacase, porque va a tener un impacto negativo muy importante. Esta es la realidad de este momento, agregó. Bueno, estuvieron la gente de Zona Tremendo hace escasos minutos en Juan Lacase. Uh-huh. Hay muchos ex trabajadores de Fanapel que además pusieron algunos negocios que tienen que ver con el tema.
Sí.
Se va a ver resentido seguramente también eso, ¿no? Digo,
sí, además una ciudad que se basa mucho en la producción de la empresa Fanapel, también se basaba en su momento de la fábrica textil Campomar, que también cerró sus puertas ya hace algunos años.
Sí, sí.
Es una ciudad muy industrial, chica, muy industrial, que depende la mayoría de la ciudad de ellas. Sería un golpe muy duro.
Sí, bueno, por lo menos una frase más conciliadora y más humana, esta de lamentablemente no abrió esperanzas de que el problema se pueda superar.
Bueno, mejor eso
a no decir nada o a decir lo que dijo Juan Castillo, ¿no? El director nacional de trabajo, que dijo, esta es una sociedad capitalista, manda el capital. Si quieren hacer un parrillero con la fábrica de papel, pueden hacerlo. Qué sensible, ¿eh? Qué sensibilidad para el director nacional de trabajo. Yo creo que sí, bastante, ¿eh? Pero bueno, en fin, así están las cosas en una situación realmente muy grave que vive en este caso, específicamente la gente de Juan Lacase, los ex trabajadores de Fanapel. Y el fiscal Luis Pacheco, que cumplía hasta hoy el rol de inspector de los demás fiscales, fue designado como nuevo fiscal para el caso ANCAP tras el pedido de traslado de María de los Ángeles Camino, según informó la fiscalía a El Espectador. Pacheco ingresó al Ministerio Público en 1993 y desde el año 2007 hasta el año 2013 fue fiscal en Maldonado. Desde el 2013 hasta este viernes ejerció, como les decíamos, como inspector de los demás fiscales. En rueda de prensa, Jorge Díaz, el fiscal de corte, ¿verdad?, agregó que el alejamiento de la fiscal Camino le cayó como un balde de agua fría y que en relación, ¿verdad?, a ANCAP, bueno, va a caer quien tenga que caer, ¿eh? Caiga quien caiga, se va a seguir adelante. Escuchemos a Díaz.
Una situación de este tipo a nosotros nos cae como un balde de agua fría o de sorpresa. La Fiscalía estaba trabajando en todo lo que tiene que ver con la implementación del código, en la distribución de las cargas de trabajo por modalidades delictivas, cómo íbamos a hacer con los asuntos viejos y los nuevos, cómo íbamos a asumir toda esta transformación tan profunda del proceso penal. Y un evento de esta naturaleza nos trastoca totalmente y nos coloca en una situación compleja. En nuestra opinión, es necesario de que esa investigación avance y se profundice lo más rápidamente posible y que esto no sea un obstáculo. A mí no me alegra para nada estar en esta situación. Hoy tengo un problema que ayer no tenía. Y si me lo deja decir en Narachán básico, que es un idioma que yo domino bastante más que el español, que caiga quien caiga.
Bien, que caiga quien caiga, dijo Jorge Díaz, el fiscal de corte. Pese, ¿verdad?, a toda la situación imperante, las fuentes judiciales informaron a Canal 10 que la jueza Beatriz Larrio comenzará a citar los indagados, porque, bueno, lo decíamos, ¿no? Estaba comenzando precisamente las indagatorias ya en los días próximos y parecía que esto se enlentecía. Yo creo que es una muy buena señal a la sociedad, porque si bien era contraproducente todo lo otro que había pasado, o sea, saber de que alguien se ha estresado, que evidentemente tiene que ver con presiones, porque no hay otra cosa. Recordemos que además Camino, además de llevar el tema ANCAP, ha llevado los temas de Pluna, entre otros, ¿no?
Digo,
bueno,
son en fin, varios.
La Conmebol también, ¿no? Digo, la verdad, digo, temas muy estresantes, al igual que este. Bueno, era todo muy significativo, de todas maneras, que pidiera el traslado a tan pocas jornadas de comenzar las indagatorias. Creo que es una buena señal.
Sí, actuó rápidamente.
Actuar rápido, en este caso, Jorge Díaz, las designaciones correspondientes y, bueno, también que la jueza Beatriz Larrié, pese a la situación, le dijera ya a algunos medios que comenzará a citar a los indagados tal cual estaba programado. De todas maneras, hay que decir que el fiscal que agarra ahora Pacheco tiene que, ¿verdad?, tomar conocimiento y, por más que, está bien, se arrancan las indagatorias, pero no es la mejor manera, ¿verdad? No. Porque el fiscal tiene que encontrarse con todo ese material. También, claro, digamos que están un poco acostumbrados a eso,
sí,
¿no?
Desde luego.
Y trabajan muchísimo.
Pero cayó en paracaídas.
Sí, sí, totalmente. Con lo cual, digo, algún retraso seguramente, por obvias razones, porque si no estaría mal investigado, por tiene supuesto. Que haber. Dos más dos son cuatro. No queremos hablar de mala intención, sino las cosas. Esto es un contratiempo. A ver, indudablemente es un contratiempo. Está muy bueno que rápidamente se intente, evitar o alivianar un poco el contratiempo poniendo ya a nuevas autoridades. Y bueno, con eso nos congratulamos y esperemos que entonces la demora no sea tanto en algo que preocupa o que genera alarma pública, porque el tema ANCAP para nosotros es un tema muy importante que hemos venido subiendo durante mucho tiempo, pero que ya le preocupa a la gente, por suerte, ¿no? Y hay una versión por allí que dice que el fiscal de corte de Jorge Díaz contrató a la esposa de un amigo como adscripta con un salario de 143 mil pesos. Se trata de Lourdes Mariela Solari, es una de las dos personas contratadas por cargo de confianza y, según informó Radio Carve, es la esposa del fiscal de crimen organizado Carlos Negro, que es amigo de Jorge Díaz. Díaz planteó que se crearon tres cargos de confianza y se ocuparon dos, el de Javier Benech en comunicaciones y el de Solari como adscripta. Así están las cosas en materia de información en torno a este tema que está en varios medios en la jornada, en la agenda informativa.
Hace un poquito de ruido, deja de llamar un poco la atención, un amigo, la esposa justamente de un fiscal.
Tal cual.
Para un sueldo. Bueno,
con un sueldo, un sueldo alto, bastante, ¿no?, alto, sí, ¿eh? Es un sueldo de 143 mil pesos. Bueno, tomamos la pausa, volvemos, hay más. Faltan 4 minutos para las 13 horas de este viernes, 17 de febrero, hay 28 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima de la jornada de hoy, 22 la mínima, va a seguir con solcito hasta que se oculte a las 19:36, se vienen las lluvias y las tormentas sobre las últimas horas de la jornada de hoy y la madrugada ya del día sábado, que va a ser un día tormentoso, con 26 grados de máxima, 19 de mínima, pero el domingo y el lunes van a ser con sol y temperaturas que se acercarán a las máximas, a los 30 grados y andarán en las mínimas en 21, 23. 3 grados respectivamente para el sábado y domingo. Después sí, de martes a sábado, tormentas y lluvias y un descenso de temperatura no tan marcado, pero sí bastante evidente. Todo esto, la información de The Weather Channel en su pronóstico extendido. Y 13 personas vinculadas a los derechos humanos fueron amenazadas de muerte por el llamado Comando Bernays. Por cada nuevo procesamiento, dicen los autores del mensaje, serán asesinadas 3 personas de la lista, según informa Brecha. Los nombres que aparecen en la lista son el del ministro de Defensa, defensa Jorge Menéndez, el fiscal de corte Jorge Díaz, la ex fiscal Mirta Guianze, el ex vicecanciller, la ex vicecanciller, debí decir, Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoña, Juan Errandonea, Juan Fagundes, Eve Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirske y el jurista francés Luis Jouinet. El mensaje dice textualmente: el suicidio del general Bernex no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más mataremos a 3 elegidos al azar de la siguiente lista. Este jueves, la jornada de ayer, Búsqueda informó en tapa sobre la existencia de este comando que homenajea a Pedro Bernex, un ex agente de inteligencia que tuvo una destacada carrera, no solo en dictadura, sino también en las siguientes 3 décadas. De hecho, fue jefe de inteligencia de Vázquez, ¿no? En algún momento, si mal no recuerdo. La ex fiscal Mirta Guianze le dijo a Rompecabezas que no le preocupa la amenaza de muerte. Lo que le preocupa es que sigan existiendo este tipo de grupos con pensamientos de este estilo.
Esto viene de varios días, ¿no? A mí vino a verme un comisario de inteligencia, me trajo los datos y después de eso hablé con la juez y la juez me dijo que fuera un... Bueno, fui a declarar y hoy hay otro citado. Se dejó tomar declaración al ministro ya en esta semana. O sea que es una cosa que viene en unos cuantos días. A mí la otra semana fue que me habló el comisario de esto. A mí me parece que ellos están siempre ahí. La impunidad existe y la impunidad de antes y la de ahora, ellos están ahí, quieren mostrar que yo no me parece, tampoco me voy a minimizar nada que esto sea una amenaza de muerte, pero sí de mostrarse que están ahí, como pasó con el CIAP, pasó con tantas cosas, y hay grupos que están ahí, nadie nunca los descubre. A mí, por mi persona, no me preocupa, no me genera preocupación. Lo que me preocupa es que sigan existiendo estos brotes de algunos dicen nostalgia, no sé, son los mismos brotes de gente autoritaria, fascista, que existían y que siguen, hay cantidad de páginas de internet y cosas rastreando donde ellos están activos. Entonces, me preocupa que siga existiendo este tipo de pensamientos y que se permita cada tanto mostrarse, ¿no?
Les recordamos que Carlos Peláez va a estar desarrollando este tema en el Cosechando del día de hoy, minutos después de las 14 horas. En otro orden de cosas, FENAPES presentó el 4º informe sobre el estado de situación de los liceos del país. Para su realización fueron relevados, ¿verdad?, 11 centros de Soriano, Colonia, Tacuarembó y Durazno. No obstante, los profesores de secundaria detectaron 50 liceos con problemas edilicios, lo que podría retrasar, esto ya es prácticamente cosa de todos los años, ¿no?, el inicio de clases pautado para el próximo 6 de marzo, según le indicó a subrayado el dirigente del gremio, Julio Moreira.
La decisión de que esto afecte o no el inicio de los cursos queda liberada básicamente a los trabajadores del centro. Los compañeros de Villa Rodríguez en San José han planteado en este sentido que si no se realizan algunas obras a la brevedad, ellos van a analizar en asamblea los próximos días el hecho de no comenzar. Sabemos que el Consejo de Educación Secundaria tiene conocimiento de todos estos liceos, nos han anunciado su voluntad a realizar obras, pero muchas veces la realización de estas obras está limitada presupuestalmente, por lo cual estamos instando al Poder Ejecutivo y a los legisladores, que son luego los que deben votar el mensaje de rendición de cuentas, hacer los mayores esfuerzos para que estas situaciones que se dan a lo largo de todo el país se puedan corregir.
Bueno, así están las cosas y capítulo aparte para el tema de Dolores.
Exacto, ¿no? Sí, para el liceo número 1 de Dolores, seguramente el año que viene recién los alumnos y profesores puedan regresar a ese centro. Y para el liceo número 2, que se tiene que construir nuevamente hasta el 2019-2020, por lo menos, no habría novedades.
Terrible, la verdad que terrible. Bueno, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando del fútbol? Bueno, los jugadores finalmente, que estaban en conflicto con la empresa Tenfield y la directiva de la Mutual de Futbolistas Profesionales, finalmente resolvieron en la jornada de ayer, sobre últimas horas de la jornada, que no darán más notas dentro del campo de juego ni van a hablar cuando haya banners de los patrocinadores de Tenfield detrás. Solo van a atender a los periodistas en las conferencias de prensa porque no van a ir a los programas de los periodistas de Tenfield. Tampoco aceptarán premios, nominaciones ni distinciones patrocinados por la empresa o que impliquen que, ¿verdad?, asociar la imagen de un jugador o su nombre a una marca comercial. Ayer estuvimos hablando de este tema en extenso, sí. Y bueno, la situación está así, muy de confrontación. Veremos qué pasa después, porque esto evidentemente aumenta los decibeles y hay que esperar si interviene o no el Ministerio de Educación y Cultura, que es lo que piden los
jugadores. Es lo que están esperando.
Eso es lo que se viene y estaremos actualizando la información para ustedes. Lo otro que es noticia realmente es que Uber se fue a anotar a la intendencia, algo que especulábamos, que no sabíamos si se iba a dar. Finalmente, las nuevas reglas impositivas que el gobierno fijó para las aplicaciones del transporte implicarán, según la empresa Uber, que ya se anotó, que para 3.500 de los 5.000 conductores que operan en Montevideo el negocio deje de ser rentable. De hecho, según las estimaciones de la empresa, esta nueva carga tributaria dejará a los 7 de cada 10 choferes que tiene la compañía, la aplicación, que se conectan menos de 20 horas semanales a la plataforma sin este trabajo, ya que en este régimen horario no les reportaría ganancia.
Claro, solamente trabajando 8 horas o más habría una ganancia, menos horas sería un margen casi nulo.
Exacto. Bueno, y cerramos diciéndoles que el PIT-CNT finalmente convocó a realizar un paro parcial junto a unas 25 organizaciones sociales para el próximo 8 de marzo en rechazo a los femicidios y a la violencia de género, según confirmó a la agencia EFE la integrante de la central Milagros Pau. Según explicó Pau, titular de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, la decisión definitiva fue tomada por la mesa representativa ampliada de la central y consistirá en un paro parcial el Día Internacional de la Mujer desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Asimismo, la central sindical se va a adherir a una movilización que comenzará a las 18 horas, a las 6 de la tarde de esa jornada, por la avenida 18 de julio, convocada por un total de 25 organizaciones sociales, con la colaboración de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. Bueno, me acordaba de eso de compartimos los mismos valores, ¿no? Justo en medio de esta problemática, con esa piedad que tiene hacia la violencia doméstica Vladimir Putin y el gobierno de Rusia. Me parece que no compartimos para nada esto. Vamos a estar hablando el lunes con Fernando Pereira, la vuelta de la comitiva, que creo que hoy ya regresa.
Mañana de noche, okay. Y el domingo de mañana llega.
Ok, y bueno, el lunes vamos a hablar con Fernando Pereira, vamos a estar hablando de este tema y de todo lo que aconteció en este viaje realizado por las autoridades uruguayas.
Rompecabezas.